Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Tenemos todavía mucho programa por delante hasta la 1 en punto de la tarde. Y tenemos nuestro concurso de la voz anónima a la que hay que poner nombre. Os recuerdo rápidamente las bases del concurso. Os vamos a poner un audio de una voz de una persona muy conocida. En este caso se trata de una mujer que todos conocemos. Hay que reconocer quién es, hay que decirnos cuál es su nombre. Si creéis que lo sabéis, nos mandáis un mensaje al 628-091-117 con vuestro nombre de pila, diciendo el personaje es tal. Os daremos un número a cambio si habéis acertado y al final del programa haremos un sorteo entre todos los que habéis acertado y el que gane se lleva una paletilla de jamón, como suena, así, nada, sin más, paletilla de jamón. ¿Cómo va la cosa, Carmen?
Bueno, hay gente que ha acertado, hay unos cuantos que están un poquito despistados. Bueno. Creo que deberíamos volver a poner el audio.
Venga, todos muy atentos porque nos tenéis que decir quién es esta mujer.
Sí, la familia, siempre la familia. Y bueno, y poder ser útil al país, eso sí que es una cosa que me gusta, poder ser útil. Y trabajar, seguir trabajando.
Bueno, yo creo que, en fin, esto hemos puesto además un trocito donde da alguna clave ella misma, ¿no? O sea,
nos dice que le importa la familia, que lo importante es el trabajo,
el país.
El país.
Bueno, en fin, si creéis que sabéis quién es esta persona, ya sabéis, mensajito, ¿no? Al WhatsApp.
Mensaje con vuestro nombre al WhatsApp 628-091-117. Yo os doy un número, el número con el que vais a participar y luego la mano inocente de Eli del Valle, aquí delante de las cámaras, sacará un número, un papelito y el número que hayáis escrito será el agraciado con esa paletilla.
Si queréis ver cómo sacamos el numerito, ya sabéis que es muy fácil. Entráis en ondamadrid.es, pincháis emisión en directo y además de escucharnos, veis el estudio, nos veis y me veis como sin trampa ni cartón. Meto la mano en nuestra bonita urna, que es muy humilde, bueno, nosotros, en una cajita de cartón que hemos hecho con las papeletitas.
La tapa de la caja de folio, básicamente.
Básicamente, exactamente. Pero mira, se ve muy bien, se ve muy bien lo que hay.
Correcto.
O sea que tenéis todavía un buen ratito porque hasta la 1:05 más o menos no sacaremos la papeleta, así que hasta entonces podéis seguir participando.
¿Puedo decir quién no es? Que hay nombres que se están repitiendo y no son.
Venga, di dos nombres. Venga, que no son.
No es Tita Cervera, no es Irene Villa.
Vale, pues ya podemos descartar. Venga, dos. Venga, hasta luego, Carmen.
Hasta luego.
Y la familia, siempre la familia. Y bueno, y poder ser útil al país, eso sí que es una cosa que me gusta, poder ser útil. Y trabajar. Seguir trabajando.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, sabemos que hay mucho deportista huérfano de polideportivo donde practicar a cuenta del confinamiento, pero atención porque los polideportivos municipales en Madrid han comenzado a abrir sus puertas esta semana, lo están haciendo poco a poco para actividades muy concretas, teniendo en cuenta la fase 1 en la que todavía estamos y con los protocolos pertinentes. ¿De cómo van a ir los madrileños recuperando estos espacios deportivos? Vamos a hablar con su responsable, con la delegada de deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda. Delegada, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Eli?
Bueno, pues interesada, como muchas madrileñas, en saber cómo se va a ir produciendo esto de la desescalada de los polideportivos municipales. De momento, a fecha de hoy, ¿para quién están abiertos?
Mira, lo primero que quiero decir es que estamos anteponiendo la salud y la seguridad de los usuarios y los trabajadores a abrir rápido y de una forma precipitada, ¿vale? O sea, que lo estamos tomando con mucha prudencia y mucha seguridad. Lo primero que hemos abierto fue ayer, que fue el Estadio de Vallehermoso, porque en la fase 1 solo se podían abrir aquellas instalaciones al aire libre, ¿vale?
Sí.
Entonces, en Vallehermoso no hay ningún problema. Y a partir de esta semana se van a empezar a abrir otras unidades que también están al aire libre, como puede ser canchas de tenis o pádel o, bueno, pues las unidades que están al aire libre y que son para deporte individual, porque en la fase 1 solo se permite la práctica deportiva de forma individual.
Una vez que pasemos a la fase 2, que esperemos que sea el próximo lunes, ¿qué es lo que podremos hacer?
Bueno, pues esto hay que ir viéndolo, porque sabes que las órdenes ministeriales cambian,
sí.
Y los criterios cambian. Entonces, la siguiente fase es seguir abriendo las instalaciones deportivas al aire libre. ¿Por qué? Porque hay que hacer los testos a los trabajadores y eso lleva un poquito de tiempo, ¿vale? Entonces, a lo mejor por eso llevamos un poquito de desfase con respecto a las fases. Y también vamos a abrir las piscinas climatizadas para uso deportivo.
Bueno, es importante apuntar, delegada, que cualquiera que vaya a poder practicar deporte en uno de estos centros municipales puede tener la absoluta seguridad de que quienes trabajan allí están libres de COVID.
Total seguridad, porque hasta que no se dan los resultados de los test a los trabajadores y todos son negativos, no se incorporan a su puesto de trabajo. Y también pueden estar seguros que todos los centros han sido debidamente limpiados y desinfectados para asegurarnos que no corremos no estamos jugando con la salud de ninguno de los usuarios ni ninguno de los trabajadores.
Claro, de hecho tengo entendido que se va a llevar a cabo una especie de protocolo de apertura, ¿no?
Efectivamente, porque hay que decir, ¿no? Porque no se sabe que para poder abrir un centro, para poder haber abierto Vallehermoso, como dijimos ayer, hay un trabajo previo detrás muy arduo, ¿no? De elaborar protocolos junto con los distritos para saber qué materiales hay que utilizar a la hora de desinfectar, marcar recorridos diferenciados dependiendo a dónde vayas, también marcar espacios diferentes, así es un deportista profesional o un deportista amateur. Entonces eso lleva una pensada y un rediseño, ¿no? de todas las instalaciones que ha sido complicado, pero la verdad es que bueno, vamos viendo la lucecita al final del túnel y lo importante es que poco a poco pues ya vamos pudiendo abrir.
Delegada, otros años por estas fechas ya se están apuntando la gente para las escuelas deportivas. No sé si ya se van a poder apuntar previendo que estén abiertas el curso que viene o cómo se hace esto.
Mira, sí que probemos que estén abiertas al curso que viene, de cara a septiembre, pero como los plazos administrativos están suspendidos, no podemos comenzar con las inscripciones. Así que en cuanto nos lo permitan, se abrirá el plazo de inscripción y de forma normal se podrán inscribir aquellas personas que así lo deseen, porque es nuestra intención que de vuelta a septiembre se puedan reanudar.
Bueno, pues pasito a paso, como hemos tenido que hacer todo en esta época tan curiosa que nos ha tocado vivir, de momento ya sabemos que está abierto el estadio de Vallehermoso en Chamberí, que ha sido el primero en abrir para la práctica del atletismo, que de momento en esta fase en la que estamos solamente se puede practicar el deporte individual, manteniendo esa distancia física que está establecida, 1,5 metros, 2 metros aproximadamente, y que esperemos que las cosas vayan cambiando si pasamos de fase. Delgada, ¿a usted qué le dice su olfato? ¿Vamos a pasar?
Yo creo que sí, yo estoy muy positiva, yo creo que sí, pero que aunque pasemos siempre hay que recomendar y hay que decir que hay que ser prudentes, que tenemos que seguir siendo responsables, que hay que hacer caso a lo que nos marcan desde las autoridades sanitarias, porque si queremos recuperar la verdadera normalidad, solo siendo responsables lo vamos a poder hacer.
Pues ahí queda dicho ese mensaje que no nos vamos a cansar de repetir, tampoco desde este programa. Sofía Miranda, delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Que tengas muy buen día.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Assabloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@assabloy.com o entre en assabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. Asa Abloy.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Pasemos o no de fase, que esperemos que sí. Lo que todos tenemos claro es que este verano el turismo va a ser muy diferente. Muchos sectores van a ver muy mermada a su clientela, por desgracia, pero otros, como el de las caravanas, ya están viendo cómo la demanda se está incrementando. José Manuel Jurado es presidente de la Asociación Española de la Industria del Comercio de Caravaning. José Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues interesados en esta forma de turismo, y creo que no somos los únicos, por cierto. El año pasado, si no me equivoco y no me fallan las cifras, entre junio y septiembre se alquilaron cerca de 20.000 vehículos entre caravanas, autocaravanas y campers. A fecha de hoy, ¿cómo veis el verano? ¿Vamos a incrementar esta cifra, me imagino?
Bueno, mira, lo que nos está ocurriendo, efectivamente, bueno, es verdad que estamos siendo como muy protagonistas este verano, por primera vez, ¿eh? Porque muchísima gente está descubriendo que esta forma de viajar, pues bueno, pues te permite tener pues la independencia, la seguridad o el distanciamiento que uno desee, ¿no? Lo que nos ha pasado es que en muy poco tiempo, teniendo en cuenta que durante el mes pasado, llevamos casi dos meses con todas las empresas cerradas, una vez dijéramos que se abre un poco la luz a que en este verano vamos a poder movernos al menos por España, pues se han empezado a incrementar las reservas que estaban totalmente paralizadas. Generalmente, la temporada de verano, julio y agosto suele llenarse porque, bueno, el número de vehículos, antes has hablado de una cifra, eso es a lo largo de todo el verano,
sí,
pero el número de vehículos que hay en España en alquiler son unos 5.500 aproximadamente. Mm. Eso lo multiplicamos, digamos, por los meses de verano,
claro,
y por una media de 8 o 10 días de alquiler, pues bueno, nos podemos hacer una idea de cuánta gente se puede mover en este sector, ¿no? Mm. A lo largo del verano. ¿Qué ha pasado? Que en estas dos últimas semanas es como se ha dado un pistoletazo de salida y mucha gente nueva por primera vez pues se le ha abierto los ojos y está pensando o alquilar ya, incluso algunos a comprar vehículos de segunda mano y tal y cual, porque ven que es una manera muy muy fácil de poder viajar a zonas donde no estén muy masificadas, de poder ir con la familia como si estuvieras en tu propia casa, que eso es un poco la ventaja que te da,
claro,
que te da el caravaning, ¿no? Uh-huh. Realmente hay que pensar que una vez que te, si pues, lo alquilas una autocaravana, una vez que te entregan el vehículo, además hemos establecido un protocolo muy, muy exigente, mucho más de lo que nos exige la normativa, ¿no? Con el fin de que la familia que entra en una autocaravana o en una caravana quede, esté totalmente tranquila, se sienta como en su propia casa. Uh-huh. Entonces, pues ahí tienes tu cocina, tus sábanas, tus almohadas, tus toallas. O sea, ahí sí, la única diferencia es que vas sobre ruedas, ¿no? Y te puedes mover un poco. Te puede mover un poco donde te apetezca. También va a pasar una cosa este verano, más que en otros años, que es que se va a hacer muchísimo turismo de interior.
Claro.
Lo estamos viendo, claro. Pensando además que las playas van a estar un poco complicadas, desgraciadamente, con tantas separaciones y tal y cual, pues quizás vamos a descubrir zonas que, bueno, que las tenemos mucho más cerca de lo que pensábamos, ¿no? Y que, bueno, pues quizás para verano no habíamos pensado, pero que este año sí que vamos a descubrir esa España que está un poco más vaciada, ¿no?
Uh-huh.
Y que tiene lugares y parajes maravillosos para hacer senderismo, para ir a la montaña, para hacer el turismo cultural, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Oye, José Manuel, para quien no haya hecho nunca caravanín y ahora diga, oye, pues es una posibilidad que me estoy planteando. Para empezar, ¿qué diferencia hay entre una caravana, una autocaravana y un vehículo camper?
Y un camper, sí. Bueno, dijimos, la autocaravana es un vehículo compacto, es puedes ir viajando dentro del propio habitáculo. Es un vehículo que en la parte trasera pues tiene todo lo necesario para vivir, las camas, la cocina, la nevera, bueno, digamos, un pequeñito apartamento con ruedas, ¿no?
Sí.
Y normalmente están fabricadas para entre 4 y 6 personas, que es los que pueden viajar en un vehículo. La mayoría son 4. El camper, dijéramos que da los mismos servicios, pero es un vehículo pequeño, que es una furgoneta que por dentro está equipada con estos mismos elementos en plan más pequeñito.
Sí.
Lo suele utilizar más gente un poco más joven, gente que pues que le gusta mucho ir a la montaña y que se mete por caminos un poco más pequeños, un poco más, dijéramos, pequeños, para llegar hasta un punto concreto de ahí hacer senderismo y tal y cual, ¿no? Y después la caravana es un remolque. La caravana por dentro lleva lo mismo que una autocaravana y un camper, pero es un remolque que enganchas a tu coche. Y normalmente las caravanas prácticamente el 100% de los desplazamientos es a campings.
Ya. Yeah.
Porque es un remolque que necesita enchufarse. Y las autocaravanas, pues bueno, utilizan campings o áreas de pernocta o aparcamientos autorizados o...
Claro, es que eso te iba a preguntar también, José Manuel. ¿Dónde se puede aparcar con una autocaravana? Porque no se puede aparcar en todos los sitios.
Bueno, todavía en España la regulación, como además todo está tan descentralizado, la regulación no está perfectamente aclarada. Lo que sí dice tráfico, esto es un vehículo al fin y al cabo, ni se dice también por la ley de tráfico, lo que dice que una autocaravana, dijéramos, puede estacionar en cualquier espacio como cualquier otro vehículo de sus mismas características en cuanto a volumen y peso. Es decir, que si en un aparcamiento, en una población, pone ahí una señal que dice prohibido vehículos de más de 6 metros y mi autocaravana mide 7, pues no podría aparcar ni la autocaravana, ni un camión, ni una furgoneta con las mismas características. Es verdad que después cada ayuntamiento, dijéramos, tiene potestad como para regular el tráfico en su municipio. Y puede pasar que diga, mire, las autocaravanas ocupan mucho espacio y prefiero que estén fuera de la población, para con el fin de que no me ocupen espacio dentro. Por eso hay muchísimos ayuntamientos que ya tienen espacios para que aparquen autocaravanas, que algunos están en unión a los sitios donde aparcan los autocares o espacios de parkings disuasorios, etcétera, ¿no? Y en cualquier caso, lo que sí nosotros siempre recomendamos que lo que hay que utilizar... Bueno, después hay muchísimas áreas de servicio. En España hay 1000.
Yeah.
Estamos muy por debajo todavía de Alemania y Francia. En Francia hay 6.000 áreas hay 6.000, y aquí estamos hablando de 1.000, ¿eh? Uh-huh. En Alemania hay 4.500. Tenemos un déficit todavía de áreas de servicio. Vamos poco a poco, pero bueno, cuesta también muchas veces que los municipios lo vean esto como una oportunidad de poder recibir un tipo de turismo, que es un turismo además de tipo medio, que gasta dinero en las poblaciones donde va. y estimamos que faltan aproximadamente 3.000 o 1.500 áreas de autocaravanas para que los 150.000 autocaravanas que se mueven por España, este año seguramente menos, porque pero no van a poder venir alemanes. Y
claro, claro.
Pero generalmente en un verano, entre julio y agosto, se suelen mover en España unos 150.000 vehículos de estas características. Y para eso se necesitan entre 1.000 y 1.500 áreas más, para que todo el mundo pueda viajar de manera cómoda, ¿no? Y que tengas áreas de estacionamiento y pernocta cada X kilómetros y sobre todo en rutas turísticas.
Bueno, pues este año, evidentemente, es verdad que todos los extranjeros que vienen con caravanas o con autocaravanas de sus países al nuestro no van a poder hacerlo seguramente, por lo tanto, somos los españoles los que nos vamos a mover por el país, pero ya de cara a otros años habrá que ampliar estas zonas por lo que nos estás diciendo. Bueno, dos preguntas que la gente se estará haciendo y que yo creo que son muy básicas. Una, ¿son difíciles de conducir?
No, en absoluto. Todas las autocaravanas, tanto en venta como en alquiler, el 99% se conducen con el carnet B, con el mismo carnet que utilizamos para conducir coches. Eso es como conducir una furgoneta, más o menos. O sea, si nunca has conducido un vehículo un poco grande, te pones al volante y a la media hora te has hecho. O sea, no hay ninguna diferencia. Solo hay que tener una mínima precaución. Es que sabemos que llevamos un vehículo de 2,90 de altura. ¿Qué significa eso? Que si me quiero meter en el centro histórico de una población, pues no debes hacerlo. O sea, no debes hacerlo con un coche tampoco, pero con una autocaravana menos, ¿no? Y después, cuando si te metes por algunas calles estrechas, pues bueno, tienes que tener la precaución de que vas con un vehículo un poco más ancho. Nada más. En carretera, más los vehículos pueden ir a 120, exactamente igual que un coche, no se puede ir más, ni se debe. Son vehículos para disfrutar, ¿no? Y no son vehículos para correr. Y la verdad es que son muy sencillos. Además, son este tipo de vehículos que llevan son sobre chasis muy, muy modernos. Tienen toda la seguridad que llevan los turismos. Cuando hay bugs, sistema de frenada, exactamente igual.
Bueno, y luego está la pregunta obvia.
¿Cuánto
cuesta? Ya sabemos que hay caravanas de muchos tipos y hay, supongo, desde las más básicas con un equipamiento básico y luego hay auténticos apartamentos de lujo sobre ruedas. Pero ¿podemos dar una horquilla más o menos de lo que cuesta alquilar una?
Claro, pues mira, ahora en temporada alta, que es, pues, dijéramos julio, agosto, ya hasta la primera quincena de septiembre, una autocaravana para cuatro personas con todo el equipamiento, con todo lo necesario para viajar, pues está entre 160 y 190 euros día. Aproximadamente, calcúlale que sean unos 40 euros por persona, más o menos, y una autocaravana, por ejemplo, van cuatro personas.
Sí, o sea, mucho más barato que cualquier hotel o que cualquier apartamento, esto está claro.
Bueno, sí, es un poco más barato, que quizás aquí lo tienes todo en uno, ¿no? Vas con tu propio coche. Claro, si aquí nosotros, yo siempre digo, bueno, es un poco distinto. Si por lo menos se juntan dos parejas, quieren viajar juntos, imagínate, tú divides imagínate una media de 160 euros.
Sí, a 80 euros por pareja.
80 euros por pareja, está muy bien. Claro, si por ejemplo es un padre de familia o una pareja que tienen dos niños y el dinero sale solo de un bolsillo, pues bueno, pues son 160. Pero es verdad que si fuera de otra manera, pues tendría que coger dos habitaciones.
Claro,
también.
Como poco.
Quizás nosotros lo que decimos es que más que el que sea más barato o menos barato, es una manera distinta de viajar. Es una manera distinta de viajar que te permite conocer y visitar sitios que seguramente ni siquiera hay hoteles.
Claro, claro.
¿Sabes?
Y sobre todo tienes esa opción de decir, llego a un sitio, no me gusta demasiado, pues me voy a otro. Cosa que si has alquilado un apartamento y llegas y no te gusta, pues no te queda más remedio que resignarte, ¿no?
Claro, eso es. Yo creo que cada forma de turismo tiene sus cosas positivas, ¿no? Y sus cosas, pues quizás menos positivas. La gran ventaja del autocaravana, además eso lo disfrutas, o sea, lo percibe el primer día. Y es lo que acabas de decir exactamente.
Claro.
Yo me hago un pequeño plan, tampoco hay que hacerse un plan muy exhaustivo, porque entonces pierde un poco ese carácter de aventura que tiene esto, ¿no? Pero bueno, digo, bueno, pues me voy a ir por el norte y tal, y esta noche me voy a parar en tal sitio, y resulta que te encanta el sitio, y dices, pues me quedo un día más.
Eso es una
gozada, porque dice, bueno, acabo de cambiar mi itinerario, ¿no?
Claro que sí. Oye, José Manuel, tú irás de caravaning, me imagino, este verano.
Sí, claro. Mira, yo te voy a contar un secreto. Yo tengo 60 años, tengo
sí.
60 años, ¿eh?
Ajá.
Y aunque no lo parece.
En absoluto.
Por la voz.
Claro que sí.
Yo empecé con esto, 18 años con las típicas furgonetas de los hippies, la Volkswagen.
Sí, la Volkswagen, ya, qué bonitas.
Y ya nos movíamos por Europa antes de pensar en dedicarme a esto, ¿no? Y a raíz de aquella afición a moverme por todo, pues, por mil sitios, ¿no?
Sí.
Y además, de una poesía que con esa edad, imagínate el disfrute, ¿no? Pues a raíz de ahí empecé a dedicarme profesionalmente a esto, ¿no? Al primero equipando las furgonetas, de estas para, con cuatro camas, tal y cual. Sí. Y bueno, ya le llevo toda la vida, ahora soy un poco más mayor y como las espaldas empiezan a sufrir, pues en vez de pues ese furgoneta donde tienes que agachar, pues voy en autocaravana, claro.
Claro.
Que es bastante más cómodo.
Qué más cómodo. Os hemos pasado del colchón tirado en la parte de atrás de la Volkswagen.
Sí, pero que tenía su encanto.
Hombre,
su encanto.
Claro, ya lo creo, claro, ya lo creo, claro. Que tenía su encanto. A una autocaravana, que ya digo que hay algunas que son auténticas maravillas, ¿eh? Auténticos apartamentos de lujo.
Sí,
en fin.
Sí.
José Manuel Jurado, presidente de la Asociación Española de la Industria del Comercio del Caravanín, que tengáis un buen verano, que haya mucho mucho cliente y que por lo menos haya una parte del sector del turismo y del automovilismo que, en fin, no tenga que pasar las canutas, que otros sí que van a pasar.
Y que seamos todos muy responsables.
Exacto.
Para que aunque nos vayamos de vacaciones, que sepamos que todavía estamos ahí, que esto hay que ganarlo todavía y que tenemos que tener distanciamiento y cuidarnos todos, y cuidar a los demás, claro.
Claro que sí. José Manuel, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, un gran placer. Hasta luego.
Hasta luego. Y 33 minutos del mediodía, seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Todavía tenemos que hablar con Miguel Aguado y su ecología Andar por Casa. Tenemos un invitado muy especial para cerrar el programa, que es Molina Molina, que tiene nuevo trabajo discográfico. Pero antes tenemos que resolver nuestra encuesta de Twitter y nuestro concurso de la voz anónima. Vamos a volver a escuchar esa voz. Ya sabéis que si reconocéis a la persona, que es la propietaria de esa voz, nos mandáis un WhatsApp 628-091-117. Si acertáis, os damos un número, os lo da Carmen por el propio WhatsApp. Y al final del programa sacaremos una papeleta con todos los números de los que habéis acertado y el que gane se lleva una paletilla de jamón. Así que todo el mundo muy atento, porque la voz, la dueña de la voz que buscamos es...
Sí, la familia, siempre la familia. Y bueno, y poder ser útil al país, eso sí que es una cosa que me gusta, poder ser útil. Y trabajar, seguir trabajando.
Bueno, yo creo que vamos... ¿Cómo lo llevamos, Carmen, desde el otro lado del cristal? ¿Lo llevamos bien o lo llevamos mal? ¿Cómo lo llevamos? Bien, bien, dice que bien. Levanta el pulgar. Bien, bien, pues ahí estamos. Podéis seguir participando, tranquilamente, mientras yo hablo con Miguel Aguado, que hoy en su Ecología Andar por Casa nos va a enseñar a hacer nuestros propios limpiadores caseros, para que hagamos limpiadores que no sean una auténtica agresión al medio ambiente. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que tú también, obsesionado con la limpieza como estamos todos, ¿no?
Yo creo que sí, como le estamos cogiendo además afición, pues qué menos que hacerlo pues de una forma asequible y además que cuidemos y respetemos el medio ambiente.
Claro, porque es verdad que estamos utilizando productos, se nos ha dicho, por ejemplo, eso, agua y jabón, hay jabones de muchas clases, mucha lejía, estamos tirando de mucha lejía, estamos tirando de mucho amoníaco y luego esto a la hora de la verdad, pues ecológico no es.
Claro, sobre todo no lo es por lo que hacemos luego con ello, que es tirarlo y tiene una complicación importante. Por cierto, es bueno recordar que no se debe mezclar en ningún momento lejía más amoníaco. Aprovecho para decirlo, que es muy tóxico. Hay gente que dice, si la lejía es buena y el amoníaco también, los dos juntos deben ser tremendos. Pues sí, lo son, pero para mal. Entonces también hay que tener cuidado y respetar cada uno de ellos. Desde estos días yo creo que todos hemos podido ver eso, que hemos podido limpiar, y hay estudios que se han publicado que son muy buenos. Por ejemplo, nos dicen que el 68%, casi uno de cada siete personas, prefieren productos que podemos llamar ecológicos, en general, de alimentación o de limpieza. Y esto tiene mucho que ver con que ya tenemos fácilmente el acceso a ello, ¿no? Vamos a cualquier súper o cualquier tienda y ya los encontramos. En general.
Sí.
E incluso los consumimos. Los de la alimentación, pues es fácil ir a una cafetería, a un restaurante en el que tengamos esas alternativas. Digamos que han entrado mucho más en nuestra vida. Y esto conlleva pues que compramos muchos más productos ecológicos. Desciende algo que yo diría que es la antítesis de los americanos, los estadounidenses. Es esa gran variedad de un montón de productos para muchísimas cosas. Cada uno de ellos. Si abres un armario de limpieza de Estados Unidos, es una droguería entera. Y nosotros estamos intentando en general tener productos que nos sirvan para varias cosas a la vez, ¿no? Eso yo creo que lo vemos en las series de televisión que nos llaman la atención. Tenemos un consumo en ese sentido mucho más variado. Y además estamos empezando también a producir remedios caseros, que son cómodos. Lo hemos aprendido con el virus. Agua con jabón, perfecto. Para quitar manchas, ese tipo de productos. Y yo he estado buscando algún tipo de recetas, digamos, de cosas cercanas, fáciles de crear. Porque también hay algunas recetas que deben ser muy naturales, pero no hay forma de conseguirlo. Aceite de esencia de té negro del Kurdistán.
Estas cosas no... no.
Yo no tengo acceso.
Ni tenemos acceso, ni tenemos ganas de ir de buscarlo.
Claro, y al final pues acabas cogiendo el último que tienes en el estante. Para alguna cosa sencilla, si es que lo tenemos al lado. Y muchas las conocemos, muchas de ellas.
Bueno, pues danos alguna.
¿Estás contando algunas?
Claro.
Pues mira, hay uno que me encanta, que es para limpiar las superficies directamente. Esas que, para quitar, dicho claramente, la mugre. Eso que queda ahí, que cuesta quitarlo, ¿no? Pues muy sencillito, este lo podemos hacer fácilmente con cáscaras de frutas, con cítricos. La cáscara que nos sobra de los limones, naranjas o pomelos, lo cortamos en cuadraditos, eso que a veces hacemos algunos en la mesa mientras que estamos entretenidos,
sí.
Con un vaso de vinagre blanco destilado, a 200 mililitros, estas dos cosas las tenemos en casa, lo cortamos, como decía, lo metemos en un frasco de vidrio, junto con el vinagre, lo dejamos macerar durante una semana, filtramos el líquido con un colador y lo metemos en un atomizador. Y eso, sobre las áreas que queramos limpiar, tiene dos efectos. Uno, que limpia estupendamente, y dos, que deja un olor que da gusto.
Claro, no, y si hablamos de limón, por ejemplo, desinfecta. El limón es desinfectante, o sea que... Bueno, pues ya vinagre y trocitos de cáscara de cítricos.
Sí, por un vaso de vinagre, las cáscaras de dos limones o dos naranjas, o dos pomelos, y tan sencillo como es, una semanita macerando, y tenemos un magnífico limpiador sencillo, con buen olor y con cosas que tenemos en casa. Esto
Oye,
se puede utilizar casi todo.
¿Vinagre del que echamos a la ensalada o vinagre blanco del de limpieza?
El blanco, el de limpieza.
El blanco de limpieza, vale, importante. Porque si no, luego nos huele toda la casa a vinagre, que no veas. Bueno,
claro, es que ahí la mezcla, depende si te gusta, pero
ya.
Es el blanco que no lleva olor.
Bueno, pues ya tenemos uno. ¿Tenemos más?
Pues mira, para grasa y bacterias, este me gusta también cuando hay manchas fuertes también de grasa y bacterias, este es todavía más sencillo, medio limón.
Medio limón.
Y dos cucharadas de bicarbonato, el de siempre, el de sodio, 20 gramos,
sí.
Dos cucharadas. Se mezcla el zumo de limón con el bicarbonato y nos queda como una especie de pasta.
Sí.
Una pasta parecida, algo más líquida, digamos, que la pasta de dientes. Y lo ponemos sobre la superficie donde esté esa mancha de grasa con una esponja o con un cepillo. Aprovechemos un cepillo de dientes, por ejemplo, ya usado.
Sí, de los usados, sí.
Pues ahí tenemos también otra reutilización. Lo dejamos un poquitín, lo frotamos y lo quitamos directamente con agua tibia y nos ha disuelto esa grasa y nos ha facilitado que la eliminemos sin ningún otro tipo de componente. Y también en este caso huele a limón.
Oye, pues voy a hacer los dos, pero rápidamente, porque yo creo que tengo de todo en casa. Creo que tengo limones tengo, fijo. Vinagre tengo. Tengo vinagre blanco y bicarbonato también. Así que yo lo hago esta semana y te cuento la que viene cómo me ha ido.
Pues sí,
ya sabes que además yo te digo la verdad, ¿eh? Si no me funciona, yo digo, esto no me ha funcionado.
Miguel, esto es una tontería. Verás cómo, hombre, evidentemente, si el manchón de grasa, que no es tu caso, de estos potentes, en un taller, pues no.
Ya, bueno.
En nuestra casa, sí.
Para la grasa habitual, la de la cocina que salpica un poquito, estas cosas, ¿no?
Sí, de esas zonas que tenemos de la... Mira, y luego ya finalmente, para limpiar los cristales, que esto a mí, este es el que más me gusta, media taza de vinagre blanco, que ya tenías, 125 mililitros, media taza, media taza de agua, 125, 5 gotitas de zumo de limón, lo mezclamos todo eso, lo ponemos en un pulverizador, lo echamos sobre el cristal y luego lo limpiamos, hacemos con una bola con papel de periódico.
Sí, señor, el papel de periódico es buenísimo, para limpiar los cristales, es lo mejor que hay y es una manera de reutilizar también el periódico que compramos cada día.
Así prácticamente que es... casi todo. A mí me gustan, son sencillos, sí. Los podemos hacer y no nos exigen traer, pues eso, grandes esencias de aceite de no sé dónde que no tenemos, que las hay. Y el que pueda hacerlo, hay cosas, hay muchísimas opciones. Pero yo creo que estas tres me gustan porque son muy sencillas, fáciles de hacer, lo tienes en casa y se hace en un momentito.
Aquí la faena es que me obligas a limpiar los cristales, que mira que me da rabia, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer todo para decirte el próximo martes que tengo la casa como una patena. Miguel Aguado.
Me encantan esas personas que limpian así los cristales grandes. Con eso yo quisiera hacer de eso alguna vez.
Ajá, bueno, oye, si quieres practicar, yo te invito a mi casa tranquilamente y te pongo a limpiar cristales, pero vamos, en un pispas. Miguel, muchísimas gracias. Limpiadores ecológicos, efectivos y que respetan, por lo tanto, el medio ambiente. Siempre se aprende algo interesante con Miguel.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asabloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asabloy, con dos S, dos A's y la Y. Asa Abloy.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido. Yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Después de toda caída, toca levantarse y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Pero a tu lado. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues tenemos 16 minutos por delante, que son muchos o pocos, dependiendo de dónde, de cómo se miren. Y en este caso, tenemos todavía mucha cosa que resolver. Por ejemplo, nuestra encuesta de hoy, Carmen.
Eso es. ¿Qué preguntábamos? Bueno, pues preguntábamos sobre esa ley de residuos y suelos contaminados que hoy aprueba el Consejo de Ministros, coincidiendo con la Semana del Medio Ambiente. Cuidado, se va a aprobar, se va a poner en marcha a partir de julio del 2021. Nos dan un año para irnos acostumbrando a prescindir por los platos, los vasos, los cubiertos, las pajitas, todo eso de plástico, todos esos objetos de un solo uso que tanto contaminan. Y lo que queríamos saber es si nuestros oyentes tienen pensado ya dejar de utilizar esos utensilios de plástico. Eso es lo que preguntábamos. ¿Vas a dejar ya de utilizar esos utensilios de plástico? Pues nos han contestado un 57% de los que han participado en nuestra encuesta dicen que sí.
Ah, bueno, que no, sí, o sea, que ganan que los gana. Sí es frente a lo, pues no sabes lo que me alegro.
Pues sí, la verdad es que tenemos un plazo, tenemos ese año, ese año para irnos acostumbrando. El gobierno se ha marcado el objetivo de reducir el 30% el consumo material, del consumo nacional a nivel del país de estos materiales de plástico, reducir también en un 15% la generación de residuos y, bueno, pues evitar que haya cosas como esos pececitos o esas aves llenas de microplásticos.
Bueno, pues el 57% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado hoy van a dejar de utilizar esos plásticos de un solo uso desde ya mismo.
Exacto.
Y luego hay un 43% pues que va a esperar a que esto sea oficial. O sea, quiero decir que entre en vigor
momento...
la prohibición de utilizarlos, que es dentro de un año.
Exactamente.
Bueno, hay que mejorar ese porcentaje.
Hay que enmerar un poquito.
Exactamente. Muy bien, Carmen. Por cierto, ¿cómo va el concurso de la paletilla de jamón?
Pues el concurso va muy sorpresivo, porque me están dando nombres de todo tipo. Hay mucha gente que ha acertado, pero hay algunos que tenéis que afinar más. ¿Puedo decir un nombre que no es?
Venga, di otro que no
es. Que se repite mucho. No es Ágata Ruiz de la Prada.
No, no, no. ¿Qué hace Ágata Ruiz de la Prada trabajando? Ágata Ruiz de la Prada trabajará en su taller, pero no para El País. Hay que prestar atención a la voz y hay que prestar atención a lo que dice también, porque ahí da una pista. Vamos a volver a poner ya por última vez el sonido, ¿eh? Si sabéis de quién se trata, tenéis, nada, 10 minutos para llamarnos o para, perdón, para WhatsApp. Mandar ese nombre a nuestro WhatsApp y participar en nuestro concurso de la paletilla de jamón. Atentos todos porque ahí va la voz, súbela de volumen, Juanjo.
Sí, la familia, siempre la familia. Y bueno, y poder ser útil al país, eso sí que es una cosa que me gusta, poder ser útil. Y trabajar, seguir trabajando.
Bueno, pues sí podría ser Ágata Ruiz de la Prada, ahora que lo digo, pero hombre, hay que decir que Ágata Ruiz de la Prada es española. Ella sí es española, pero no es nacida en España. Es españolísima, vamos, española al 100%, pero no nació en España.
Estás dando muy buenas pistas, muy buenas pistas.
Nos tenemos que ir a otro país mediterráneo.
Exactamente.
Que es donde nació, ¿eh? Y, en fin, todavía tiene un poquito de acento, a pesar de que lleva, pues fíjate, yo creo que desde 1960 lleva viviendo en nuestro país.
Sí, sí.
Y ahí lo dejo. Tenéis vuestra última oportunidad, 628-091-117. Y enseguida hacemos nuestro sorteo de la paletilla de jamón por streaming. Cuidado, ¿eh?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues hasta ahora hemos tenido canciones para el confinamiento, para dar y tomar. Ahora llega el momento de las canciones para la liberación. Bueno, aires muy de los 90 para este Se Acabó de Pepe Molina, o si lo preferís, de Molina Molina. Pepe, muy buenos días.
Buenos días, Eli, encantado de volver a hablar contigo.
Pues lo mismo te digo, y nosotros encantados de tener ya canción de liberación, aunque escuchando atentamente la letra. Vamos a ver, Pepe. Pasamos encerrados 420 días, esto es lo que dice la canción, nos hemos venido un poquito arriba con el confinamiento, porque no ha sido tanto, ¿no?
Bueno, todavía no hemos llegado a salir del todo. O sea,
bueno.
Lo mismo es cierto, ¿eh?
Dios mío, no puede ser. No, es verdad,
no,
que algunos
ojalá,
se les,
ojalá que no. Ojalá
algunos
que no,
se les ha hecho 420 días de largo también,
sí,
¿no?
Sí. Sí, algunos se le ha hecho directamente una eternidad. Ajá. A mí también. Sí.
Bueno, yo creo que tú eres de los afortunados que tampoco lo ha pasado tan mal durante el confinamiento, ¿no?
Pues no, incluso, bueno, él me ha pillado directamente en Granada, ¿no? Que es la ciudad más bonita del mundo, o sea que no tengo queja. Además, en días como hoy, por ejemplo, además estamos en fase 2 ya, y en días como hoy, así de buen tiempo, de solazo y demás, pues no, la verdad no tengo queja.
Oye, ¿por qué este ritmillo noventero? Porque esto es como muy noventero, muy ochentero, noventero, por ahí, ¿no?
Sí, ese, bueno, finales de 80, 90 y tal, pero bueno, es que al final es la época donde yo, bueno, fui adolescente, ¿no? Aquella época dorada, y la época que viví con tanta intensidad, entonces pues es algo, digamos, un estilo de música, unos ritmos y un rollo, digamos, que lo llevo dentro. O sea, lo viví aquella época y me dejó marcado, ¿no? Entonces, pues quieras que no, a la hora de hacer una canción, de hecho, es la primera que me sale así de tan rápido y demás, por esto mismo, ¿no? Por llevarlo tan dentro de mí mismo.
Bueno, creo que compusiste, produciste y grabaste este tema, el Se Acabó, en solo 3 días. Lo que nos está enseñando el confinamiento es que podemos hacer las cosas mucho más rápido de lo que veníamos haciéndolo hasta ahora, porque en otras circunstancias, pues a lo mejor hubieses tardado meses, ¿no?, en hacer todo esto.
Sí. Sí, a lo mejor sí, porque de repente hubiera ido a hablar con algún otro músico amigo, hubiéramos empezado a probar instrumentos diferentes, hubiéramos estado, y yo creo que se hubiera liado todo. Entonces, algo bueno, como dice el confinamiento, esto, ¿no?, de verte solo en casa y decir, venga, tal, algo así, al final te enredas y saca todo el trabajo súper rápido, sí.
Bueno, pues tenemos esta nueva canción. Tú fuiste de los afortunados que tuviste tiempo de sacar a la luz tu último trabajo, La Gran Esperanza Blanca, a finales del año pasado, ¿no? Casi, pero ahí salió.
Sí. Además, lo pudimos sacar en formato vinilo, súper bonito, o sea que la verdad, muchísima suerte. Y luego un trabajo que me ha dado todas las satisfacciones y alegrías del mundo, porque ha tenido una respuesta del público increíble y bueno, y de hecho hoy estamos hablando tú y yo por él, o sea, por este trabajo, ¿no?
Sí.
O sea que es increíble, la verdad.
Bueno, creo que aparte de lo tuyo, que es la música, estás ultimando un documental.
yo supongo que sé quién te ha chivado eso, se supone que era top secreto total.
¿Qué me dices? Que estoy aquí yo haciendo un spoiler total.
No, spoiler total, pero me alegro que tengas informadores tan buenos porque, bueno, no es mentira, quiero decir. O sea, estamos trabajando en va a ser un trabajo completo entre los que se incluye un documental y la verdad es que tengo muchísimas ganas porque este sí es verdad que se ha paralizado con todo este tema del virus, ¿no? Porque sí es verdad que necesito estar físicamente con mucha gente, ¿no? Trabajar cara a cara, pero bueno, que yo creo, si todo va bien, que probablemente al final de este año lo podamos tener todo fuera, ¿sí?
Hombre, ya que te has destripado la sorpresa.
No, pero me encanta.
Tampoco te voy a pedir que me cuentes de qué va el documental, pero bueno, ¿tiene que ver con la música o no?
Pues realmente tiene que ver con la vida, pero sí, obviamente la música está. La música al final está en la vida y la vida en la música, o sea que sí, está enfocado en eso, sí.
Bueno, pues no, es que, ¿para cuándo tienes previsto que podamos verlo?
Pues espero que, ya digo, si todo va bien, yo creo que antes de final de año saldrá todo. Ya digo, el documental es una parte de la, bueno, ya te lo cuento todo, va a ser la revisión del disco,
¿sí?,
de La Gran Esperanza Blanca, y entre ellos, el material adicional que se incluye, pues ese documental que, ya digo, va a dar que hablar porque, porque, en fin, la gente que ya lo ha visto, que está trabajando en él, se ha echado la mano a la cabeza en plan de no saques esto porque acabarás con tu carrera, pero lo voy a hacer, o sea que no tengo ningún problema.
O sea que vamos a ver el making of y más, incluso.
Sí, puede ser mi segundo y último disco, sí.
Pero no, no puede ser esto, hombre.
No lo sé.
Con un trabajo con ese... Vamos a ver, tú eres el optimista aquí, el se acabó, o sea, no puedes
sí,
no, ahora...
Por eso digo que soy tan optimista y estoy tan venido arriba que ya te digo, no me va a importar nada. O sea que...
Bueno, de momento sí podemos disfrutar de otro documental, lo podemos llamar así, que es el videoclip de Se Acabó.
Sí, es un videoclip además que tal y como hablábamos con la canción, ¿no?, pues tiene todo el rollo de los 90 con esos efectos, esa estética, digamos, VHS, ¿no?, que tanto triunfó en aquella época. Y la verdad complementa súper bien a la canción. O sea, esto tengo que agradecérselo a Mabel Casas, que ha sido la mente pensante, como siempre, la verdad es. Y a Mario de Crea, que ha hecho un trabajo fantástico con la edición, ¿no? También con los medios que contábamos y demás. Pues bueno, ha sido genial. Y obviamente a Carolina Trayero, que es la bailarina. La chica,
claro, eso
que,
te iba a decir, es Carolina, la bailarina que aparece.
Claro. Total, sí, ha sido mágico, ya digo, el poder hacer el trabajo a distancia, que al final, siendo consecuente, pues bueno, vivimos en 2020, ¿no?, y al final, no por confinamiento, sino que herramientas con las que solemos trabajar, yo siempre prefiero estar cara a cara, ¿no?, pero bueno, hemos podido demostrar que se puede hacer trabajo a distancia, con llamadas, videollamadas y todo esto, ¿no?
A distancia y a destajo, porque vamos, parece mentira que algo que se ha hecho en tan poquito tiempo luego suene tan bien. Así que, Molina, Pepe, que nos quedamos bailando esto, porque ganas de bailar dan. no han sido ¿cuántos eran? 420 días de encierro, por Dios. Sí. Nos hemos venido aquí un poquito.
Ojalá me equivoque, sí.
Bueno, ojalá y lo dejemos en lo que tenemos ya. Que tengas mucha suerte. Nos quedamos esperando ese documental, que espero que vengas a presentarlo y aquí, en fin,
sí.
De forma física en nuestro estudio, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchísimas gracias,
Un beso, hasta luego.
Un beso, chao.
Adiós.
Salir ya, voy a controlar el momento. No podemos más, todo va a explotar, es perfecto. Se acabó.
Bueno, pues ha llegado el momento del concurso. Hay que decir que esta vez yo creía que lo había puesto muy fácil y lo he puesto más difícil porque ha habido menos gente que ha acertado, ¿eh? Mucha participación, sí. Pero menos acertantes, señores. Bueno, tenemos aquí... ¿podemos quitar el letrero del streaming, Juanjo, para que se vea que tenemos cajita con papeletas con los números de las personas que han acertado? En fin, no son muchas, ya te digo, pues yo creía que era facilísimo, porque...
No, han dicho muchos nombres, han dicho Tita Cervera, Gata Ruiz de la Prada, han dicho Arantxa Sánchez Vicario, han dicho la Reina Leticia, han dicho Irene Montero...
No.
Nos han dicho...
Mira, ahí está la pista. Vamos a ver. Cerrado ya el WhatsApp, ya no se puede participar, ya los que están en esta urna, ya sabéis que podéis actuar de notarios a través de nuestro streaming de ondamadrid.es, emisión en directo, atención todo aquel que quiera dejar constancia, seguimos teniendo el letrero, voy a tener que levantar la urna hasta mi cabeza, Ceballos, si podemos quitar el letrero del stream, a que lo están intentando quitar. Bueno, a ver, esta era la voz. Vamos a escucharla una vez más.
Y la familia, siempre la familia. Y bueno, y poder ser útil al país, eso sí que es una cosa que me gusta, poder ser útil. Y trabajar, seguir trabajando.
Ser útil al país, Grecia de fondo, una voz, en fin, yo creo que muy reconocible. ¿Quién era nuestro personaje oculto de hoy, Carmen?
La reina Sofía.
Ahí está, la reina emérita, la reina doña Sofía, era el trocito que habíamos elegido, ha habido unos ganadores, aquí están todas las por favor, abrid un poco, que es que no, ahora no se me ve en el...
Ahí lo tengo.
A ver, espera, va al revés. Vale, aquí están las papeletas con los ganadores, manita y no... Oye, es que es muy difícil siempre verte en una pantalla de la tele porque va al contrario de los espejos. O sea, yo tiro para la derecha y mi imagen tira para la izquierda. Bueno, a ver, que voy. Cojo un papel, revuelvo bien para que se vea que no hago trampa. Número 21. 21, ¿quién es?
El 21 tengo yo aquí, la lista es José Luis.
Pues José Luis, que te acabas de llevar una paletilla de jamón por acertar que nuestra voz oculta era de la reina doña Sofía. Abro otras papeletas para que se vea que hay otros números. 26, ¿dónde está esto? 26, en fin. Que 13, en fin, que ni trampa ni cartón. Paletilla para José Luis. Tenemos más paletillas, iremos sorteándolas otro día. Ahora nos marchamos, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10. Aquí os espero, que tengáis un resto de día que todavía es muy largo. Estupendo. Hasta mañana. Adiós, Carmen.
Adiós.